Presentamos la columna de este lunes 27 de mayo. Nos encontramos con Valentina Oliva, que nos va a hablar del nuevo y viejo proyecto de la interrupción legal del embarazo.
Así es. ¿Cómo estás, Ale, Sofi, Aus? ¿Cómo están? Gracias, como siempre, por este espacio. Y bueno, la entrevista que tuviste con Julia nos da ahí, nos dejó justitos y preparados para poder ampliar un poco más en relación a en qué consiste específicamente el proyecto de ley. Y por ahí podemos mirar en relación a cuáles han sido los cambios que se hicieron en relación al proyecto del año pasado. Vos mencionaste, Ale, un punto bastante interesante que tiene que ver con la incorporación de que no solo se habla de mujer, sino también de identidades con capacidad de gestar, que esto Julia lo mencionó como un avance y un enriquecimiento del proyecto de ley, porque justamente incluye la idea o la ley que ya está sancionada en relación a identidad de género. Y eso es muy importante porque justamente amplía el foco y el derecho a estas personas.
Que esto viene a ser fruto de los grandes debates que se llevaron a cabo en el Congreso y también los debates posteriores que han tenido todas las mujeres en distintas asambleas.
Sí, yo creo que un poco esto es lo que mencionás vos y lo que se venía mencionando, es que cuando un proyecto no se sanciona, más allá de que uno tiene toda la voluntad o el deseo de que así sea, da la oportunidad para generar un producto nuevo y por lo tanto mejorarlo. Y creo que eso es evidente cuando uno lee el proyecto de ley que se presenta mañana, que eso se ha logrado ampliamente. Establece la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano, que creo que eso también es sumamente importante, porque eso va a dar pie al resto de los artículos en relación a qué puede ser penado o no en relación a una interrupción.
Que justamente era la discusión que tuve con el columnista, la persona con la que hablé más temprano, que es un efector de salud, que antepone, digamos, sus creencias religiosas sobre derechos. Y bueno, es un derecho humano y así lo establece la Organización Mundial de la Salud.
Y eso va a estar, digamos, ampliamente desarrollado durante el proyecto, pero sí coincido que probablemente sea un punto bastante controversial en el momento de que se ha trabajado en diputados
en
y
de salud.
Bueno, en los congresos. Sí, digamos, en el congreso, perdón. En el centro de salud también, en el campo de acción siempre esto es para debate. Pero digo, concretamente en el momento de que si se sanciona o no, también va a ser un punto, porque no está incorporado la objeción de conciencia, porque justamente si estamos planteando que por lo menos desde mi mirada, un derecho humano, no cabe la posibilidad de que alguien se niegue
a dejar que otras personas ejerzan libremente ese derecho.
Y ese es, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero eso sí es uno de los puntos donde puede ser penado o inhabilitado cualquier profesional de salud que obstaculice o se niegue a participar. Y esto no quiere decir solo en el ejercicio mismo de la interrupción, sino en brindar información que sea confiable, médica,
que es uno
laica.
De los puntos, claro, es uno de los puntos. Y ya tenemos un antecedente en el sur del país con un médico que se negó y fue sancionado,
exactamente,
condenado, digamos, uh-huh, por no ejercer para lo que está habilitado, que es un efector público de salud.
Uh-huh. Y ahora que decís esto de público, también hay que mencionar que el proyecto de ley incluye que es no solo una despenalización, es decir, que de ninguna manera puede ser penada una mujer o un profesional que participe en una interrupción que ha sido con consentimiento, sino que también determina la legalización. ¿Esto qué quiere decir? Que los efectores de salud tienen que incluirlo como parte de la oferta, si se quiere, no sé si es la palabra adecuada.
Es como que cambian las causales, digamos. No solo cuando ha sido por una violación o riesgo de vida, sino que ya estaríamos hablando de una declaración jurada de la persona de no seguir con un embarazo.
Sí, esto sería otro tema. A lo que yo iba es que el sistema público tiene que ofrecer, digamos, esta cobertura gratuita e integral, es decir, es parte del programa médico obligatorio, y esto no solo es en el sistema público, sino también en las prepagas y en las obras sociales, y esto es un punto sumamente importante, porque es un tema de salud pública, pero en definitiva es un tema de salud. Y esto que mencionabas vos, Ale, tiene que ver con que, aunque el plazo de la interrupción voluntaria es de 14 semanas, se mantiene las causales no punibles, es decir, por lo cual no puede ser penado y ya no hace falta que se esté dentro de esas 14 semanas de gestación por cuando es por producto de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante. Y cuando hablamos de salud, y acá otro punto sumamente importante, estamos hablando de salud integral, es decir, desde la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social.
Uh-huh. Entonces, sí, no solamente es clínico. Va a ser una, claro. Uh-huh. Sí, no te sentís con los ánimos, digamos, o con una preparación mental para llevar a cabo ese embarazo, tenés el derecho de hacer la interrupción.
Exactamente, es decir, cualquier situación, en este caso, tener que llevar adelante un embarazo que va a obstaculizar, que va a poner en riesgo tu salud psíquica por el contexto social, aparte de las cuestiones clínicas que pueden existir, ya podríamos pensar que está dentro de las causales no punibles. De todos modos, obviamente, que si está dentro de las 14 semanas de gestación, podríamos estar dentro de la interrupción voluntaria que plantea. También plantea que el servicio de salud tiene que brindar y responder a este requerimiento de la mujer en los máximos 5 días desde que fue solicitado. Esto también es importante, porque muchas veces, cuando estamos hablando de semanas de gestación, cada entrevista, cada informe, cada derivación,
la burocracia te hace pasar muchísimo más
y dentro tiempo. De los plazos también está el respetar la privacidad, cosa que en el norte del país no se hizo, porque se expuso a las menores que habían padecido una violación a las que se las hizo parir, porque no se les hizo una cesárea. Esa es una de las causales en los plazos, respetar la privacidad y garantizar también que se lleve a cabo la interrupción sin la autorización judicial.
Ese es otro punto.
Que no tenga que ir la persona, que se dilate en el tiempo cuando tiene que ir a un juez, de aquí que va el juez, pasan los plazos, se pasan las 14 semanas, que es lo que mucha gente provida, digamos, es lo que está haciendo actualmente.
Si entra dentro de los artículos que se proponen, digamos, a partir de las determinaciones que hace el proyecto, no hay necesidad alguna de autorización judicial. Así como cuando es por una violación, tampoco hay necesidad de que exista una denuncia. Es decir, con el solo hecho que la mujer o la persona gestante manifieste que ha sido violado, es suficiente. E incluso, y este también es otro tema controversial del proyecto, en el caso de los adolescentes, tampoco hace falta en mayores de 16 años que haya ningún tipo de consentimiento más que el propio, porque se considera desde los cambios del Código Civil que el adolescente tiene una autonomía progresiva y por lo tanto tiene la posibilidad de decidir sobre
claro, sobre la su plena cuerpo. Capacidad de decidir.
Exactamente. Sí cambia esto en relación a el margen de edad entre 13 y 16 años, donde puede decidir por sí mismo, se lo escucha, pero en caso de que existiera un riesgo de salud, sí se tiene que brindar un consentimiento de parte de algún... Pero no necesariamente incluso está planteado que sea un progenitor, puede ser un representante o alguien que desde lo que su sistema familiar puede ofrecer como apoyo es suficiente.
El proyecto también habla de las personas con discapacidad, porque esa era una de las cosas que discutía yo con este chico de enfermero, es que él no veía como una vulneración de derechos cuando un discapacitado, una persona que no se le conoce el idioma o un migrante, cuando no se lo entiende o no se lo escucha, él no lo veía como una vulneración de derecho, y yo sí lo veía como una vulneración de derecho, y el proyecto habla de las personas con discapacidad.
El proyecto plantea, a partir de lo que ya plantea el Código Civil, es que las personas con discapacidad se consideran como, digamos, determinado desde el Código, una capacidad restringida, ¿sí? Es decir, que no es que una persona no pueda tomar decisiones en ningún área de la vida, es decir, que si en este aspecto específico la persona tiene la posibilidad de expresar su consentimiento, es suficiente. Y también los servicios de salud tendrían que tener, digamos, si hablamos de que tienen la obligación como sistema de salud ofrecer la información de manera precisa, confiable, poder pensar en qué instrumentos o qué vías van a poder utilizar para las personas que quizás tienen otra lengua o hablan o con lenguaje de señas o algunas otras formas que dificultan la comunicación. El sistema de salud tiene que poder de alguna manera llegar al
garantizar
paciente.
Garantizar ese derecho.
Uh-huh. Y otro punto que a mí me parece importantísimo resaltar de este proyecto de ley, que no estaba en el anterior, es el planteo de la necesidad de implementar la Ley de Educación Sexual Integral, porque obviamente sabemos, incluso los que podemos estar a favor de que salga esta ley, que esto es un aspecto dentro de la salud de las mujeres y personas gestantes, pero que tenemos que seguir luchando mucho en relación a la educación sexual integral, pero sí específica que esta educación sexual integral tiene que incluir en el contenido curricular el tema de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Uh-huh. Y eso también lo plantea el proyecto.
Y políticas de salud sexual y reproductivas.
Exactamente. En lo que ofrece el sistema de salud para acompañar una interrupción voluntaria del embarazo es no solo el acto médico, obviamente, sino también la posibilidad de, como decía, informar sobre el procedimiento, que haya una atención integral en relación a su salud, es decir, lo clínico, lo psicológico y lo social, tanto previo como posterior a la interrupción, es decir, que haya un seguimiento, que haya un acompañamiento, y también, obviamente, información y acompañamiento en la toma de decisión de un método anticonceptivo, que de ninguna manera, y esto también es importante, tiene que ser condición para que esa persona se haga una interrupción voluntaria.
Bueno, ha sido clarísimo. Hemos tratado de sintetizar lo que va a ser en la presentación del proyecto, pero bueno, hemos avanzado muchísimo. Yo recuerdo cuando hablábamos de estos temas y se hablaba de estos temas y era como tabú, donde estábamos, lo hacíamos en lugares así clandestinos, digamos, por decirlo de alguna forma, que nadie se podía enterar bien, y ahora esto se habla y es la mejor manera de que todos sepan también sus derechos y que se cumplan los derechos.
Sí, yo agregaría algo que es importante, y yo entiendo que la gente muchas veces debate este tema desde sus valores o desde su visión de la vida o religiosa, y a mí me parece que en algunos aspectos tenemos que poder distanciarnos y poder pensar que esto tiene que ser discutido desde un plano político, desde lo que es la salud y desde lo que es la equidad, porque uno puede tener algunas ideas, pero también tiene que reconocer, y especialmente para los que trabajamos en salud pública, que esto es un derecho que tenemos que garantizar, y que cuando no lo garantizamos, en verdad estamos dejando librado a estas personas a un sistema, a un espacio clandestino, y que obviamente eso se ve especialmente en las clases más vulnerables. Por lo tanto, ahí es donde refuerza este tema de la inequidad.
Y a veces lo clandestino mata.
Sin duda. Y aunque no mate, es un riesgo. Es un riesgo en la salud integral, en lo psíquico, en lo social y obviamente en lo clínico.
Se tiene que entender que las consideraciones personales o religiosas no pueden estar por encima de las leyes.
Así es, gracias. Y bueno, queda abierto el debate, obviamente.
No, te agradecemos a vos por la claridad y bueno, seguimos en contacto para las próximas columnas.
Buenas noches.